a Lorena Méndez de la Defensa del Consumidor, y vamos a convocar también a la directora del INAM, porque hay cuestiones que se están manejando en el ámbito de la publicidad que inciden en la educación, en la defensa del consumidor y en un montón de temas que hacen a nuestra vida cotidiana. A veces no nos detenemos a reflexionar sobre las noticias, sobre las primicias, sobre las novedades que damos, y esa falta de reflexión se ve avasallada por la noticia del momento siguiente y no tenemos nunca tiempo para pensar en lo que hacemos, en lo que comemos, en un montón de cosas que finalmente revierten en la educación que tenemos. Estamos con los profesores de la Facultad de Ingeniería, Francisco Arrón, Ondina López y Jorge Molina, y estábamos hablando de los problemas de la FIUNA, de la Facultad de Ingeniería, pero estos problemas se insertan dentro de un contexto mucho más general y que tiene que ver con la Universidad Nacional, una universidad que no fue afectada por el golpe de Estado del 2 y 3 de febrero de 1989, y siguieron los mismos profesores, los mismos decanos, que podían haber seguido perfecto si hubieran sido personas que estuvieran a la altura de sus prerrogativas y obligaciones. No, pero siguieron los vicios y siguió la mediocridad, fundamentalmente, que hizo finalmente costra en la universidad y de cuyos resultados y de cuyas consecuencias queremos acudirnos hoy. Señores, señora Ondina, viendo el problema de la Facultad de Ingeniería, ¿ustedes reconocen los mismos síntomas en otras facultades, por lo menos de oídas? ¿Saben que estos problemas existen en otras facultades?
Sí, sí.
¿En cuáles, por ejemplo? Arquitectura, no me digan, ya sé.
Arquitectura, ya sí, sé. Sabemos también que en medicina, por ejemplo, hay graves problemas, ¿verdad? Que inclusive hay docentes que tienen graves denuncias por acoso sexual, ¿verdad? Que no han sido resueltos, ¿verdad? Las mismas autoridades de esa facultad los protegen.
Antes los Andersen contaban cuentos infantiles, ahora acosan con cuentos eróticos.
Sí, por suerte no tienen nada que ver con el cuentista esta gente, ¿verdad? Y el cuentista está a salvo, ¿verdad?
Sí.
No, realmente la corrupción se ha instalado de manera tal, ¿verdad?, que sabemos también que hay facultades en donde los alumnos han sido aplazados por denunciar a los miembros del consejo directivo. En medicina mismo habrá ocurrido eso, también ha ocurrido en otras facultades. Digamos que en la universidad tenemos que tener ejemplo de moral, ejemplo de ética, ejemplo de comportamiento, los docentes, ¿verdad? Y cómo un docente, ¿verdad? Cómo una universidad puede tener docentes de esa calaña, ¿verdad? Que son delincuentes, que son
pero cómo los toleraron tanto tiempo sus propios colegas, porque nadie ignora la calaña de una persona que está en la clase de al lado,
pero no solo a alguien. No solo lo aguanta, sino que lo apoya,
y no solamente
lo apoya ahí. y le encubre dentro de su consejo directivo, ¿verdad? O sea,
pero como dijo Isacio Vallejo, hay que formar el equipo de fútbol,
hay que formar el equipo de
para
fútbol
los sábados del fin de semana,
así mismo.
Sí, realmente. Entonces, bueno, es el tema económico acá el origen de todo esto, ¿verdad? Es un tema económico y de poder, ¿verdad? Porque el poder les lleva a manejar el soquete, ¿verdad? De acuerdo a su conveniencia, y lo que menos importa es la suerte de los estudiantes, la suerte, el nivel académico, ¿verdad? Eso, si hay cierto nivel, es de casualidad, ¿verdad? Porque las prioridades son otras. ¿Y quién es el que pierde? El país. Estamos en una situación tal, ¿verdad?, que debido, ¿verdad?, que nuestra universidad no funciona como debe ser, estamos convirtiéndonos en uno de los países más atrasados en América, sí, y en el mundo en el tema de la investigación. Bolivia nos ha dejado muy atrás, ¿verdad? Como un ejemplo, nada más Bolivia, ¿verdad?, de cuando se toma en forma responsable la educación. Pero, en este caso...
Pero ahí hay otro problema que me gustaría abordar. Normalmente, y yo siempre digo que la educación ha sido importante para nuestro país en tiempos en que no había tanto dinero para la educación. Yo les quiero contar, y ya la audiencia sabe porque lo he repetido muchas veces, que entre 1916 y 1932, Asunción tuvo 7 intendentes egresados con summa cum laude en Europa. 7 intendentes, uno tras otro, que fueron movidos por los vaivenes políticos, es cierto, pero dieron la posibilidad de que Asunción diera en ese momento un salto cualitativo y que nunca más. Lo que quiero significar es que el poder le daba importancia a la educación. Lo que vino a traer Stroessner es que la educación, el rigor, la calidad no importaba, era el afecto al sistema. Y eso hizo que se mediocrizara la universidad, se mediocrizara la sociedad, porque finalmente sabían qué es lo que tenían que hacer para ser aceptados. Tenemos a nuestro compañero Juan Vitale en exteriores. Juan, adelante, buen día otra vez.
Gracias, Jorge. Y el presidente de la República, Horacio Cartes, sí está con varias actividades en el departamento de Caguazú, justamente en uno de los altos en conversación, o en un discurso pronunciado, manifestaba que el senador Luis Alberto Wagner solo busca muerte en la zona de Guajón, incitando a las invasiones. Y justamente estamos en compañía del senador para escuchar también su descargo respecto a estas declaraciones del presidente de la República. ¿No? Manifestó el presidente de la República. ¿Qué
responde? El presidente de la República, en Raúl Arsenio Oviedo, rodeado justamente de todo el equipo de gente que participa de este proceso de fabricar títulos, fabricar documentos para expulsar a campesinos paraguayos de tierras del Estado paraguayo, en ese lugar dijo una... algo absolutamente desatinado, fuera de demostrando un desconocimiento de lo que pasa en Guajol. Guajol es tierra del Estado paraguayo, en donde rosca corrupta del INDER fabricó documentos para titular para brasileros que no son sujetos de la reforma agraria. Expresiones del presidente del INDER. Si se fabrican títulos, si se hacen documentos fraguados, si se fraguan documentos para titular, por supuesto que eso se tiene que rever, esos títulos. Y el desalojo de los campesinos paraguayos por eso fue ilegal. Eso está comprobadamente, se comprobó claramente de que es ilegal esa expulsión de campesinos paraguayos. Ya no podía ser política, tenía que ser un juez. Habían ya procesos civiles para que estos títulos se anulen, para anular los títulos, y a pesar de todo, y había solo sobre 67 fincas y se desalojaron 200 fincas. Eso es lo que el presidente de la República tendría que saber, pero está ahí su diputado principal instigador de la usurpación de tierras, que es su testiga Lidia, con todo este equipo de personas que no son sujetas de la reforma agraria, que usurpan tierra del Estado paraguayo, 1 millón de hectáreas usurpan esa tierra del Estado paraguayo, y con ese grupo se hoy dice que hablamos de instigar a la muerte. Es algo exactamente al revés, como él dice. Porque la violencia solo le va a beneficiar a los delincuentes. La violencia, la muerte, solo le va a beneficiar a los que no son dueños de la tierra. Eso es lo que ha ocurrido siempre en el Paraguay. La justicia le ha dado razón al pobre campesino paraguayo que está defendiendo su tierra, y por eso más de 100 paraguayos han sido asesinados desde el inicio de la democracia, ¿verdad? Exactamente lo que no se tiene que hacer es lo que plantea el presidente de la República. Él cree posiblemente que con la violencia va a solucionar el problema, y tiene que recordarse que él tiene un poco más de un año, y la lucha por la legalidad y por la defensa de la tierra del Estado paraguayo va a seguir.
Muchas gracias, señor Luis Alberto Wagner, respondiendo entonces a declaraciones hechas por el presidente de la República, Jorge.
Bueno, Juan, el que hablaba es el senador Luis Alberto Wagner, ¿no?
Sí, señor.
Bueno, gracias, Juan. Hasta luego. Adiós. 11:16 minutos, vamos a cerrar el programa con Francisco Arrón, Jorge Molina y...